Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Buenos días a nuestro auditorio. Les damos la bienvenida una vez más a este su programa Momento Económico. Hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Maastricht y está con nosotros el doctor Alfredo Guerra Borges, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, investigador distinguido que fue con la cátedra extraordinaria Narciso Bassols en 1984-85, autor de numerosos libros sobre el tema de la Unión de América Latina, del Caribe. Aquí mismo hemos hablado de su libro último que publicó en la universidad, titulado Integración de América Latina y el Caribe. Doctor Guerra Borges, buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
Gracias a usted, Verena, por esta oportunidad tan interesante.
Bien, antes de empezar, permítame recordarle los teléfonos en cabina. 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión de eso. Bien, desde mediados de la década pasada, la Comunidad Europea inicia un nuevo proceso en su integración que culmina con el establecimiento en la ciudad de Maastricht de la Unión Económica Monetaria. Doctor Guerra Borges, ¿cuáles son las causas que originan este replanteamiento de la Unión Europea?
Propiamente no se trata de un replanteamiento de la comunidad. Si usted me permite, diríamos que es más bien la búsqueda de una profundización de la integración europea. Con un esfuerzo por elevar el papel que la economía y la política mundial aspiran a tener la comunidad europea, tiene dos caminos. Uno, su expansión geográfica, es decir, la incorporación de nuevos miembros, y otro, la profundización del proceso en dirección a metas más ambiciosas como la Unión Económica y Monetaria, de la cual en esta oportunidad nos tendríamos más a considerar, de acuerdo con el interés del programa, y por la relevancia que ha tenido en la prensa todos los sucesos del referéndum francés y los acuerdos de Maastricht.
¿Qué se pretende con esto, no de planteamiento, sino como dice usted, profundización y la búsqueda de nuevos miembros?
Bien, el éxito que la Comunidad Europea ha tenido en la creación del Mercado Único Europeo, que comenzará a operar dentro de 2 meses, el 1 de enero de 1993, y que significará la libertad de movimientos total para personas, mercancías y capitales, es decir, la creación de un espacio unificado dentro de los 12 países miembros de la comunidad. El éxito pues se ha tenido en el desarrollo de los trabajos preparatorios del Mercado Único Europeo llevó a la Comisión de la Comunidad a fijarse metas más ambiciosas. Conocemos, en primer lugar, la unión económica y monetaria, luego la unión política, es decir, una política de seguridad y una política exterior común, y así mismo políticas sociales, tecnológicas y medioambientales complementarias de las dos anteriores. Son estos tres grandes niveles de acuerdo los que constituyen lo que se conoce comúnmente como acuerdos de Maastricht, acordados en diciembre de 1991. Con referencia específicamente al tema de la Unión Económica y Monetaria, diríamos en pocas palabras que esto implica la adopción de una moneda única para todos los miembros de la comunidad y un banco central único. A este propósito, se firmó en Maastricht un protocolo de convergencia económica, suscrito por 11 miembros, dado que Inglaterra, para ser dos, para tomar una decisión posteriormente. La Unión Económica Monetaria se realizará en tres etapas y, de acuerdo con el protocolo de convergencia económica, deberán los países ajustarse a 5 criterios. Principios generales, para que usted se dé cuenta de la magnitud del esfuerzo que los países tendrán que realizar para alcanzar esta meta ambiciosa de la Unión Económica y Monetaria. Los 5 criterios que deben cumplir los países son los siguientes. En materia de inflación, no estar más arriba de un 1.5% respecto a los 3 países que hayan tenido las tasas de inflación más bajas. En segundo lugar, en lo que toca a los tipos de cambio, el tipo de cambio en 1995 y 96, a más tardar, en esos 2 años, no tiene que haber fluctuado más de un 2.5% su tipo de cambio. En cuanto a tasas de interés de largo plazo, el criterio deberá ser que estas tasas no sean más altas que un 2% sobre el promedio de las tasas más bajas de 3 países, los que han tenido, lógicamente, las tasas más bajas. En materia de deuda pública, cuarto criterio, este no debe exceder del 60% del Producto Interno Bruto. Y finalmente, el quinto criterio a cubrir, a llenar, es que el déficit presupuestal anual no sea mayor del 3% del Producto Interno Bruto.
Son medidas de estabilización, ¿verdad? Podríamos llamarlas así, para previas a al establecimiento de la unidad económica y monetaria.
Sí, indudablemente que sí. Para llegar a una unión económica y monetaria se necesita ir haciendo converger las economías de los 12 países hacia niveles de inflacionarios, de tipos de cambio, tasas de interés, de deuda pública, etcétera, de tal manera que pueda ser posible contar con una moneda única y un banco central único que tendrá como responsabilidad principal la estabilidad de los precios, fundamentalmente. Ahora bien, no es fácil de cubrir, como ustedes se imaginan, porque hay países europeos que todavía tienen tasas de inflación relativamente altas, nunca como las latinoamericanas, y en el caso de los tipos de interés, pues actualmente hay tipos de interés como los de Grecia, que están en 17.7%, y con referencia a los 3 países más importantes, diríamos Alemania, Francia y Gran Bretaña, que son grandes países no solo económicamente, sino desde el punto de vista financiero, sus tasas de interés, hasta antes de la crisis monetaria, pues estaban en 9.2, 9.5%. Es decir, hay que luchar considerablemente para abatir las tasas de inflación altas, para estabilizar los tipos de cambio, en fin, y reducir la deuda pública, que en algunos países es extraordinariamente alta. Precisamente en el país más importante de la Comunidad Europea, como es Alemania, que es realmente el núcleo de la Comunidad Europea, usted tiene aparte una deuda pública que se elevó considerablemente, dada la carga que ha representado para el Estado alemán la unificación alemana. El Estado alemán ha tenido que erogar estos años, transferir a los nuevos estados orientales de Alemania más de 100.000 millones de dólares que producirán resultados, ya comienzan a producirlos. Este próximo año posiblemente la economía de Alemania Oriental se recupere a razón de un 10%, pero de todas maneras esto sigue cargando, y lo pongo como ejemplo, que es el país central. Ahora, para adelantar un poco, en cuanto a las etapas para crear la Unión Económica y Monetaria, se distinguen 3. La primera etapa se cubre del 1 de julio del 90 al 31 de diciembre de 1993,
Y en términos muy sencillos diríamos que en este periodo que es como de aprendizaje según el lenguaje utilizado en la comunidad, todas las monedas europeas tendrían que pertenecer al sistema monetario europeo. Esto es así porque durante algún tiempo, por ejemplo, países como Grecia no ha tenido su moneda en el sistema monetario europeo y hay regímenes especiales. Gran Bretaña ingresó hasta el año 90, etc. Para el 31 de diciembre del 93, todas las monedas tienen que estar en el sistema monetario europeo. La segunda etapa comenzaría el 1 de enero de 1994. En esta etapa, también para simplificarlo mucho, se crearía el Instituto Monetario Europeo, el cual sentaría las bases del futuro Banco Central Único. Quiero decirle que actualmente existe un comité de gobernadores de bancos centrales de los 12 países que tratan los distintos asuntos propios de su competencia. Este comité de gobernadores será disuelto el 1 de enero del 94 para dar paso al Instituto Monetario Europeo. Y la tercera etapa comenzará entonces, bueno, la segunda etapa termina el 31 de diciembre de 1996. Y la tercera etapa comenzaría el 1 de enero de 1997 si al menos 7 estados de los 12 cumplen los 5 criterios antes mencionados. Si acaso ese número no se reuniera, entonces la Unión Económica y Monetaria comenzaría a operar a partir del 1 de enero de 1999 con cualquiera número de estados que haya cumplido estos 5 criterios. Y a partir de ese momento existirá un Banco Central Europeo únicamente y una moneda única, el ECU, o sea, la Unidad Monetaria Europea. Desaparecerá el franco, el marco, la lira, etcétera, para que solo exista el ECU.
Bien, doctor Guerra Borges, yo quisiera preguntarle que sobre la creación de esta moneda única, ¿cuál sería la finalidad, si se trataría de hacer una moneda fuerte para competir con otras monedas como el dólar? Pero si me hace favor de contestarme después de esta breve cápsula promocional. Bien, hay algún problemita por ahí. ¿Podría entonces usted platicarnos qué es lo que se pretendería pues con esta creación de una única moneda?
Bien, si ya es bastante lo que se logra con el mercado único europeo, que significa, como le decía yo, un espacio unificado, no solo porque va a haber libertad de movimientos de mercancías, personas y capitales, sino porque además de eso se habrá armonización de políticas tributarias, armonización de normas técnicas, en seguridad, salud, etcétera, etcétera, habrá un mercado común para el seguro. Si a todo esto se suma, agregue usted entonces que existen condiciones para llegar a tener una moneda única y un banco central único. Es decir, una delegación de soberanías extraordinarias como no la ha visto posiblemente en la historia antes otro conjunto de países tan importantes como los europeos. Un solo banco central dirigirá la política monetaria de 12 países y, como le dije, solo una moneda. ¿Esto significará qué cosa? En dos palabras, que el peso de la comunidad europea en el mundo financiero internacional será de primera categoría. En primer lugar, porque dentro de la comunidad existen 3 centros financieros de primer orden, como son Londres, París y Frankfurt. En segundo lugar, además de los países de la comunidad, los países de Europa del Este, la mayor parte de África y parte del Oriente Medio pertenecerán a la zona ECU, lo cual implicará finalmente que el 40% de las reservas monetarias internacionales estará denominada en ECUs y no en dólares.
Sí, bien, ahora sí, después de esta cápsula, continuamos.
Javier Delgadillo Macías, en su ensayo Nuevos Servicios Comerciales, la otra cara de la globalización, nos presenta como ejemplo de centralización económica regional el comercio de alimentos en México. El autor nos dice que este fenómeno se presenta en la modalidad de alianza interfirmas entre cadenas mexicanas de autoservicio, firmas comerciales estadounidenses y ciertos sistemas de franquicias.
El autor llega a la conclusión de que estos nuevos sistemas de abasto más integrados, destinados a grupos sociales de ingresos medios y altos, debilitarán el sistema de abastecimiento tradicional, de manera que los estratos más pobres contarán con un suministro alimentario cada vez más marginal y de menor calidad.
Su programa Momento Económico le obsequia a la revista Momento Económico en su última edición. Llámenos y recuerde que las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas están a la venta en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria y en las librerías de la UNAM.
Doctor Guerra Borges, algunos países tienen ciertas resistencias para ratificar el Tratado de Maastricht. Tal sería el caso de Dinamarca, quien votó en contra, o el apretado sí francés, o los resultados de las encuestas de opinión en Alemania, donde se prevé que solo un 32% se ha pronunciado en favor. ¿Por qué o cuáles serían las causas de estas resistencias? ¿A qué temen los países integrantes de la Comunidad Europea para aceptar adherirse a la Unión Económica y Monetaria?
Bien, este es realmente el tema de más actualidad y primero que todo tendríamos que diseñar, delinear el esquema donde se realizan estos procesos políticos. La ratificación de los acuerdos de Maastricht requiere, en primer lugar, reformas constitucionales en algunos países, en Alemania, Francia e Italia. En los demás 9 países restantes no se necesita reformas constitucionales para incorporar a la legislación interna los acuerdos de Maastricht. Luego, las constituciones disponen en Dinamarca e Irlanda la realización de referenda. En el caso de Francia, el referéndum es solo una de las dos alternativas, posibilidades que tiene prevista la Constitución para ratificar Maastricht. Uno es que se alcance una votación de 3/5 partes de los votos del Parlamento, en cuyo caso no es necesario el referéndum, y si esta mayoría no se alcanza, entonces se va al referéndum, que fue lo que ocurrió. El estatus actual de la ratificación es el siguiente. Ya han aprobado el tratado Bélgica, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo. Alemania tiene un proceso de ratificación el presente mes. Portugal anticipa la ratificación en octubre-noviembre. Holanda en diciembre. España aprobó ya que se reforme la Constitución y se entrará ahora al debate sobre propiamente los acuerdos de Maastricht. Y finalmente, Gran Bretaña había iniciado ya los debates, pero al conocer el resultado del referéndum danés, suspendió los debates parlamentarios. Esa es, en general, la situación en materia del proceso de ratificación. Ahora vamos a los dos casos más interesantes.
Más interesantes, que sería el caso francés y el caso de Dinamarca.
Sí, porque Irlanda, el referéndum fue un voto positivo. En el caso de Dinamarca, el referéndum tuvo mayoría de no. Ahora, las encuestas realizadas posteriormente apuntan a las siguientes causas, entre otras. En primer lugar, un conocimiento insuficiente del tratado por parte de la opinión pública. Debo decirle que, en general, acerca del tratado de Maastricht hubo muy poco debate público antes de suscribirlo. El debate público se ha iniciado con posterioridad a los acuerdos de Maastricht, lo cual da lugar a que el público esté desinformado y esto dé lugar a su vez a malas interpretaciones, prejuicios, etcétera. En el caso de Dinamarca eso pasó, hubo un conocimiento insuficiente del tratado. Pero, debido a las malas interpretaciones, entonces, muchos países pensaron que Maastricht apuntaba a crear un ejército europeo. Y este temor a la creación de un ejército propiamente europeo explica que un 57% del voto femenino se manifestara en contra de Maastricht, pues las madres tenían temor al enrolamiento de sus hijos en ese supuesto ejército europeo. Hay otra razón que en este caso no sería, diría yo, mala información o prejuicio, que es que en Dinamarca el empleo de mujeres en educación, en servicios y de salud y beneficencia es mayor que el empleo de hombres, con prestaciones sociales muy atractivas. Pero ocurre que dentro del proceso de convergencia de las economías europeas, el gobierno más tiende a rebajar impuestos y a disminuir el gasto público, y el temor a que eso afectara el empleo en estos servicios que tienen, por supuesto, una participación fundamental, imagínense usted, educación, servicios de salud y beneficencia, el temor a que incidiera esa política en estos servicios y que perjudicara a las mujeres, inclinó también su voto en contra de Maastricht. Yo diría finalmente que en el caso de Dinamarca es probable que haya influido el bajo nivel de crecimiento de este país desde 1989.
Otra de las cuestiones, doctor Guerra Borges, sobre este temor entre los diferentes países, ¿no sería también las desigualdades en cuanto a desarrollo económico, tecnológico, etcétera? Y esta pregunta que yo le hago me gustaría hacerla junto con una pregunta que nos hace el señor Rogelio Gómez, que pregunta, dice, ¿cómo será posible una moneda única en Europa si en su mercado interno se da un intercambio desigual por sectores y en función también de una infraestructura industrial desigual por países?
Bueno, en realidad los referendos que se han llevado a cabo, sea el francés o el danés, y en ningún otro país, el debate público ha hecho hincapié en las desigualdades. Más bien son otros temas políticos, como el de la soberanía, el temor a Alemania, etcétera, como lo vamos a ver dentro de un momento con Francia. En el caso de las desigualdades que son reconocidas por la Comunidad Europea, existe un fondo que se llama de cohesión, que tiende a favorecer financiamiento para los países rezagados. Son fondos muy valiosos para ayudarlos a superar el retraso en que se encuentran zonas, no solo países como Grecia y Portugal, por ejemplo, en relación a Dinamarca, a Alemania, sino que incluso regiones de Francia, de Alemania, de Inglaterra, que están rezagadas y las cuales reciben financiamiento especial. Esto está considerado por la comunidad desde mucho tiempo antes y ahora se ha reforzado con Maastricht, donde se acordó políticas, se suscribió una Carta Social Europea precisamente para considerar estas desigualdades. No son estos los temas que han incidido más en el debate público. No sé si desea pasar otra pregunta o entramos a
las
referencias.
Preferiría leerla ahorita porque está en relación con lo que me acaba de comentar. El señor Humberto Sumano dice que cuáles son los límites en esta unión económica y monetaria, cuáles son los límites de desaparición del Estado nacional y aparición, por tanto, del Estado de las multinacionales o transnacionales.
Bueno, el Estado, los Estados nacionales indudablemente se van disolviendo gradualmente a medida que avance en profundidad la integración europea. Es el solo hecho de llegar a tener una moneda única y un Banco Central único implica una delegación de soberanía extraordinaria. Y la misma unificación de las normas técnicas, pongamos por caso, implica también una delegación de soberanía en la comunidad, por cuanto que cada país había diseñado sus normas técnicas para producir televisores, etcétera, etcétera, lo que dificultaba el intercambio. Ahora van a haber normas técnicas comunes, armonización de sistemas tributarios. Todo tiende a crearse dentro de un espacio económico unificado. Hay una fuerte delegación de soberanía, eso no cabe la menor duda, y por eso es que ya se habla de llegar a una unión política que implica el llegar a políticas comunes de seguridad y política exterior y coordinación en la participación de Europa en las conferencias y organizaciones internacionales. Ahora, en cuanto a las corporaciones transnacionales, pues no solo no desaparecen, ellos son los principales actores de la integración, no solo de Europa, sino de Japón en el Asia y de Estados Unidos con América Latina. son los principales actores, y son precisamente las corporaciones transnacionales como centro que son de generación de tecnología, de inversión extranjera, etcétera, las que están rediseñando el mundo. En eso no nos equivoquemos, y estamos muy lejos de pensar en que van a desaparecer.
Claro. Bueno, usted quería continuar en los últimos minutos que nos quedan con la cuestión de en Francia.
Bien, en los últimos minutos diría muy apretadamente que Francia votó con un voto muy estrecho, 51% de los votos a favor del sí, una votación extraordinariamente importante porque Francia junto con Alemania son los dos países que principalmente propulsan la creación de la Unión Monetaria, Económica y Monetaria. Ahora, entre las razones para los votos negativos, por ejemplo, ahí aparece, digamos rápidamente, algunos casos. En cuanto al futuro de Francia, a favor se manifestó una parte de la población por considerar que la soberanía francesa no estaba amenazada, dado que existe un principio en la Unión Económica y Monetaria que consiste en que la Comisión de las Comunidades Europeas solo intervendrá en los casos en que las medidas que se tomen no puedan ser plenamente ejecutadas por los países en lo individual. En contra se manifestó tanto la extrema izquierda con el Partido Comunista Francés como la extrema derecha, extrema derecha, encabezada por Jean-Marie Le Pen, bajo la consigna de la patria está en peligro. En favor del voto estuvieron los que pensaron que el rechazo de los acuerdos haría retroceder la construcción europea. En cambio, los que estaban en contra, su argumento era que Europa debía apuntar hacia una Europa confederal y no hacia, en la que cada uno conservara su soberanía, y no en una Europa federal, que es la que se desprende de los acuerdos del mercado europeo y de la Unión Económica y Monetaria. Hubo, por supuesto, después de, ya que no nos queda más tiempo, le quiero decir que en relación a esto de la soberanía, después del voto francés, nada menos que en Alemania se ha manifestado la opinión de que es conveniente tener en cuenta los sentimientos nacionales manifestados y prestar más atención a la discusión pública de los acuerdos para que estos no sean como son generalmente todas estas cosas en América Latina, en Europa, en Japón también, algo como arreglos entre gallos y medianoche. Se necesita realmente en una opinión pública tan politizada como la europea que el debate sea abierto y se dé a conocer en todos sus detalles. Muchos de los que votaron en contra en Francia, tome en cuenta esto, el 40%, le voy a resumir aquí un dato muy interesante. Las principales razones para votar sí fueron: el 73% de los votantes por el sí estuvieron por la paz en Europa, el 63% de los que votaron sí estuvieron por proseguir la construcción de la Unión Europea, y el 51% de los que votaron sí en encuestas posteriores celebradas manifestaron que lo habían hecho porque consideraban que era la forma de enfrentar la competencia de Estados Unidos y el Japón. Y por su parte, los partidarios del no indicaron que en esas encuestas que habían votado no, el 40% con un deseo de manifestar oposición a Mitterrand. Es decir, no votaron contra Maastricht, votaron contra Mitterrand, ¿verdad? El 41% de los que votaron no fue por temor a Alemania. En cambio, los que votaron sí consideran que la Unión Monetaria Europea significa meter a Alemania dentro de un esquema europeo, de manera de que Alemania, como quien dice, no se dispare por la suya. Y finalmente, los que votaron no, el 58% lo hizo por temor a la pérdida de soberanía. Bien. Que ya se ha perdido mucho.
Claro, desde luego, bueno, este proceso, por lo que se ve, sigue, ¿no?, la Unión Europea, y seguramente se logrará. Muchas gracias, doctor Guerra Borges, por haber aceptado esta invitación y por ilustrarnos con estos conocimientos que usted tiene. Y invitamos a nuestro auditorio de este programa para continuar el próximo jueves con este tema, pero en relación a México.
(Risa) Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.